Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. W.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presenta a Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento. No sé qué pasó, pero yo les estaba diciendo buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Qué bueno que están el día de hoy con nosotros.
Y qué buena rola.
¿Qué dices? Qué buena rola, no, hombre, qué buena rola.
Oye, estas son, Marta, las que pedimos así, las de... ¿Me pones la de Ole Ole de Pet Shop Boys?
Exacto, es prima hermana de... ¿Me pones la de First I Was
First
Afraid?
First I Was Afraid. Ajá.
Exacto, muy bien. Oigan, no saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. De entrada, ¿sabes qué? Quítame la música, Rulo. Fíjense que nunca hemos hablado de qué hacer cuando alguien cercano no se siente emocionalmente bien y tiene o un ataque de pánico o tiene un ataque de ansiedad o se disasocia. O sea, ¿qué haces cuando alguien cerca de ti está sintiéndose mentalmente muy mal? Es un tema que nunca hemos tocado. Y entonces invitamos a Rodolfo Solís. Rodolfo Solís es psicofisiólogo, es doctor en neurociencias de la conducta, líder de laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Porque les digo una cosa, imagínense ustedes que hay una estadística que dice que entre el 40 y el 50% de la población tiene ansiedad y o depresión. Imagínense ustedes. Y seguramente alguien de ustedes algún día ha tenido que enfrentar una emergencia psicológica de alguien más, yo qué sé, como les decía, una crisis de ansiedad, claro, un ataque de pánico, un episodio disociativo, o hasta que te digan, me quiero matar o me quiero morir.
Entonces, de hecho, por eso salió ese tema, Marta, por una cuentaviente que recién el fin pasado se fue con su novio a una vacación y le entró un brote psicótico y el novio no supo ni qué hacer.
Bueno, pues ahí está.
Terrible.
Rodolfo Solís está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido.
Hola, Marta. Hola, Rebeca. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, muchas gracias. Pues aquí para platicar de un tema que, como bien dicen, es súper relevante porque pues resulta que hay encuestas muy interesantes, Marta. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos reporta que aproximadamente el 11% de los adultos en ese país experimentan un ataque de pánico cada año. No es algo menor. Por ejemplo, el NIH también reporta que entre el 60 y el 70% de los familiares de personas con trastorno de pánico o ansiedad reportan niveles significativos de estrés. O sea, de hecho, las personas que viven con personas con trastorno de ansiedad también empiezan a ver la carga o la sobrecarga de tener que cuidar o de lidiar con la ansiedad de alguien más.
Claro.
Otro dato interesantísimo, por ejemplo, es que aproximadamente el 13% de las personas experimentamos al menos un ataque de pánico a lo largo de nuestra vida. ¿Han tenido un ataque de pánico ustedes alguna
vez? Fíjate que... Yo sí, cañón. Me tendrías que describir un ataque de pánico. A ver, Rebeca, ¿qué ataque de pánico te dio a ti? Porque
a mí
yo
me
estoy
enterada. A mí me daba más chavita, mucho más chavita, que de pronto mi mente empezaba. Primero taquicardia, sudor, y yo, no puedo respirar, no puedo respirar, me voy a desmayar, no puedo respirar. ¿Y sabes dónde me daba exactamente? Tipo me daba a los 14, 15 años. En lugares como abiertos, aunque no era agorafobia, pero yo veía y empezaba a pensar... No, no es posible que todos estemos respirando el aire. Aquí somos como 1,000 personas respirando el mismo aire. Me va a dar un ataque. No, es terrible, ¿eh? Hasta que yo ya empezaba a detectar. Pues no te dije que me dieron una cosa que se llamaba Psiconovag, que ya está fuera del mercado además. Un chochito para que me relajara en esos momentos. O sea, le decía, mamá, claro, no puedo respirar, no puedo respirar. Y mi mamá, okay, mijita. O sea, mi mamá como que no sabía que era mi nerviosismo. Pero pues me llevó al médico y el médico pues me echó ese chocho y se me quitó totalmente. No me ha dado uno
¿Pero
solo.
¿Pero a qué edad?
A los 14.
¿Y qué chocho era?
Se llamaba Psiconovag. Imagínate.
Ver, ¿te suena, Rodolfo?
Pues mira, normalmente son de la familia de las benzodiazepinas. Son tranquilizantes, pero que sí son muy delicados porque ciertamente se recetan a veces como para estos momentos de emergencia. Así como si te estás empezando a sentir mal, tómate este medicamento que te va a hacer sentir mejor en unos cuantos minutos y ya, sigues con tu vida, ¿no?
No, pues yo sí me lo aventé
¿Pero
como
cómo se llamaba
meses.
La pastilla? Es que estoy googleando.
Psiconovag, a ver si existe.
¿Con ese?
Si existe todavía, exacto. Y ese, en algún momento, no recuerdo quién, no sé si Pablo León o alguien... Me dijo, no, era súper fuerte esa cosa. Y creo que ya no está ni en el mercado.
Pues sí, seguro era una benzodiazepina.
Seguro.
Fíjate que a pesar de que yo soy muy ansiosa, creo que nunca me ha dado un ataque de ansiedad.
Ok. Aquí, yo creo que si no lo has, o sea, si no lo has reconocido, Marta, es porque no te ha dado.
Sí, es porque
o
no
sea,
me ha dado.
Un ataque de pánico, ahorita vamos a distinguir entre crisis de ansiedad y ataque de pánico, porque quisimos armar este programa para hablar justo de lo que decían, como qué hacer cuando nosotros o alguien más está atravesando por lo que llamamos emergencia psicológica, ¿no? Es una especie de toolkit o caja de herramientas para qué hacer en esos casos, cuando nosotros o alguien más lo tiene, y entonces lo dividimos en cuatro elementos, que son las principales, digamos, crisis de ansiedad, ataque de pánico, que es como la crisis de ansiedad, pero reloaded, ¿no? Uh-huh. Episodio disociativo, que puede ser muy impactante tanto para quien lo ve como para quien lo experimenta, y desde luego riesgo de suicidio. Entonces, pues vamos a empezar si quieren, ¿no?
Venga.
A ver, todos estamos estresados todo el tiempo, ¿no? Esa es otra encuesta que salió en 2021, que entre el 2009 y el 2021, por ejemplo, se estima que el estrés emocional en 149 países del mundo ha aumentado 10 puntos porcentuales. O sea, del 26% de la gente que en 2007 reportaba que se sentía estresada emocionalmente, el 38% para el 2020 ya lo reportaba. ¿Qué significa esto? Que todos estamos en riesgo de tener un momento de ansiedad muy importante derivado del estrés al que estamos sometidos muchos de nosotros, ¿no? Ahora, una cosa es estar ansioso y estar, digamos, estresado en niveles basales, en donde de repente no duermes tan bien, te sientes un poco tenso, estás todo el tiempo irritable, etcétera. Pero ya una crisis de ansiedad implica que estamos en un nivel más alto y dura unos cuantos minutos o varias horas. En la crisis de ansiedad podemos tener tensión muscular, de hecho es característico las contracturas y el malestar, el dolor de cabeza, pero ya en la crisis de ansiedad empezamos a sudar frío, tenemos dificultad para concentrarnos y normalmente estamos con una preocupación que nos da vueltas. Puede durar minutos a horas, hay pacientes que reportan o personas que reportan de hecho que esto lleva días. Y entonces obviamente el sueño no se concilia, estamos comiendo de más o estamos comiendo muy poco, ¿no? En la crisis de ansiedad, normalmente las personas sí sabemos qué lo está generando. O sea, tenemos un detonante y podemos identificar que estamos con mucho trabajo encima. Digo, hay quienes de plano ni siquiera eso lo detectan, pero con un poquito de indagación y en la entrevista o una plática con nosotros mismos y con nuestros amigos, podemos darnos cuenta de que o es la pareja, o es el trabajo, o son los hijos, o alguna enfermedad que estemos atravesando, o todo junto, ¿no? Esto es mucho más frecuente que el ataque de pánico. O sea, el ataque de pánico sí se siente como que te estás muriendo, literalmente.
Infarto.
Es un De hecho, ahorita quisiera que platiquemos un poco de la diferencia con un infarto, porque eso puede ser eso puede ser muy importante para quien lo experimenta, ¿no? De hecho, las salas de urgencia están llenas de personas que están pensando que tienen un infarto. En realidad, lo que tuvieron fue un ataque de pánico, que no es menor, pero es mucho más, obviamente, inofensivo que un infarto, ¿no? Hay que decir, el ataque de pánico en realidad no es dañino y no nos pone en un riesgo vital como si lo hace un infarto, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que es un ataque de pánico? Porque es una ansiedad, digamos, llevada al extremo, donde tenemos palpitaciones, falta de aire, hay dolor en el pecho, que eso es lo que hace que la gente muchas veces piense que se está infartando. Podemos tener mareo, hormigueo, y algo que las personas que padecen o que han tenido un ataque de pánico reportan, que es una sensación de muerte inminente o de que están a punto de volverse locos o que van a perder todo el control, ¿no? El ataque de pánico dura entre 10 y 15 minutos y normalmente va bajando gradualmente, especialmente si con reposo y si nos tranquilizamos, ¿no? Ahora, ¿cómo distinguimos, ¿no?, un ataque de pánico de un infarto? Normalmente la duración del ataque de pánico es más o menos entre 10 y 30 minutos. Puede producir una sensación de dolor o punzante en el pecho. Mientras que el infarto suele durar menos de 20 minutos, o si dura más, pues entonces ya estamos en una emergencia mucho mayor. Y la sensación en el infarto es lo que le llaman una pata de elefante en el pecho, ¿no? O sea, es una opresión que no es un dolor como tal, pero es una opresión bastante fuerte y que se puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la espalda o el cuello, ¿no? Aquí hay una cosa importante también que consulté con mi amigo el doctor Emil Cervantes, que es internista, y él me decía, algo que es muy importante distinguir es que entre el infarto y el ataque de pánico tenemos problemas para respirar, ¿no? Y estas dificultades para respirar en el infarto suelen no mejorar con el reposo ni con la respiración, es decir, una respiración relajada, quiero decir. Mientras que en el ataque de pánico, si nos calmamos, si nos sentamos, si miramos a un punto fijo y nos distraemos un poco, la dificultad para respirar se va normalizando y podemos respirar normal, ¿no? También en el ataque de pánico, por ejemplo, las náuseas son raras, mientras que las náuseas en el infarto sí son bastante más frecuentes, ¿no? Y algo que distingue también mucho es que el ataque de pánico produce muchísimo más miedo o tiene un miedo súbito y bastante intenso en comparación con el infarto, que sí puede dar miedo, obviamente, y asusta, pero no hay una sensación de amenaza inminente como el ataque de pánico, ¿no?
100%. Me estás describiendo mis síntomas totalmente.
Y sabes que sí asusta mucho porque el ataque de pánico es como una cascada hormonal de adrenalina y cortisol que el cuerpo echa a andar como un mecanismo de defensa y de supervivencia. Es bien interesante los ataques de ansiedad y son muy feos, pero tienen toda una lógica, digamos, detrás, porque se trata de protegernos de amenazas percibidas, ¿no? Lo interesante aquí es que nuestro cuerpo sigue reaccionando como si tuviéramos al mamut enfrente, ¿no? O sea, pensamos que el cuerpo reacciona como si nos fueran a comer o de verdad nosotros tenemos que luchar para defendernos, cuando en realidad a lo mejor el estresor, pues es el jefe, es la sobrecarga de trabajo, es una situación de pareja, etcétera, ¿no? Pero nuestro cuerpo sigue reaccionando como si de verdad estuviéramos en peligro. ¿Qué hace el cuerpo en el ataque de pánico? Manda la sangre a los órganos que necesitamos para luchar o huir. ¿Qué es esto? Pulmones, corazón y músculos, para que podamos salir corriendo, pelear. Por eso hay muchísima tensión muscular, ¿no?
Oye, pero dime una
¿Sabes?
cosa, ¿qué
Dime.
hay un disparador del ataque de pánico? ¿Te da en cualquier momento?
Te puede dar en cualquier momento, Marta, y eso es bien interesante porque eso es un factor que puede hacer que un ataque de pánico se convierta en trastorno de pánico, que ahorita vamos a decir qué es. Pero el problema con el ataque de pánico es que puede suceder en cualquier momento sin un disparador claramente evidente para la persona. En algunos casos, por ejemplo, estar en lugares encerrados o estar en lugares muy abiertos o estar en lugares con muchas personas pueden desencadenar más probablemente ataques de pánico.
A mí me daba a lugares abiertos, mucha gente y en los coches. O sea, yo era así de, uta, me voy a tener que subir atrás, ya veo. O sea, era
Exacto.
terrible.
Fíjate que mucha gente reporta ataques de pánico cuando va manejando. Y mucha gente reporta ataques de pánico también en embotellamientos, porque sienten que además no van a poder salir corriendo, claro, si lo necesitan, ¿no? Y hay una situación aquí que tenemos que platicar también, y es que el ataque de pánico es tan intenso, nuestro cerebro es muy bueno para recordar experiencias emocionales muy desagradables, y hay una mancuerna ahí muy, muy, muy buena, pero también muy contraproducente entre dos estructuritas cerebrales que se llaman hipocampo y amígdala, que son dos estructuritas que nos ayudan a recordar muy bien eventos emocionales y dónde sucedieron. Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho cuando alguien tiene un ataque de pánico es que naturalmente puede empezar a evitar los lugares, las situaciones o los contextos donde el ataque de pánico se dio, como si eso le permitiera prevenir otro ataque, ¿no? Uh-huh. Y eso es un problema, porque entonces la gente empieza a disminuir su vida y su calidad de vida, porque ahora se vuelve más evitativa. Ya hemos hablado de la evitación antes y cómo eso puede empeorar las cosas, ¿no?
Oye, fíjate, entonces, que yo tengo un conocido que no se puede subir al segundo piso en la Ciudad de México.
¿Te quieres aventar?
Sí. Que se pone interesante, muy mal, ¿no? Muy mal, y se le disparan los ataques de pánico. Uh-huh. La tercera vez que le pasó, dijo, ya no me subo al segundo piso. Pero a ver, sería una buena pregunta preguntarles a todos ustedes, cuentavientes, ¿quién ha padecido de un ataque de pánico y cómo se les manifiesta y qué es lo que sienten? Compartan. Y regresando, ¿ibas a explicar la crisis de pánico?
Vamos a hablar del episodio disociativo y empezamos a hablar de qué hay que hacer en esas situaciones.
Muy bien, regresando del corte con Rodolfo Solís, no se vayan.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. De la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y saben que uno de los temas centrales de este programa es la salud mental de todos nosotros. Y algo de lo que nunca hemos hablado es cuando alguien cercano a ti tiene una emergencia psicológica, tiene, yo que sé, un ataque de pánico, tiene en ese momento una crisis de ansiedad, un episodio disociativo, te dice que se quiere matar, que se quiere morir. ¿Qué hace uno? Entonces, el doctor Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo y doctor en neurociencias, está explicando, número uno, cómo se ve una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Y después ibas a explicar, Rodolfo.
El episodio disociativo, Marta.
¿Qué es eso?
Es otra característica o es otra respuesta de ansiedad, que es una especie como de desconexión. Disociado significa que estamos separados, que estamos desintegrados. Es una alteración en la conciencia de mí mismo, básicamente, de quién soy, de mi memoria, por ejemplo, que puede producir lo que llamamos amnesia disociativa, o de percepción del entorno. Suele pasarle a personas que han sido víctimas de abuso o de violencia de manera crónica, que están pasando por un estrés postraumático, o sea, personas que tuvieron las secuelas de haber tenido su vida o la vida de seres queridos en peligro, o que están deprimidas. También es frecuente, hay que decirlo aquí, que los trastornos de ansiedad o los ataques de pánico también son frecuentes en personas que están pasando por un episodio afectivo mayor, o sea, una depresión importante. ¿Cómo detectamos un episodio disociativo? Pues está la sensación de la persona, por ejemplo, de que está separada del propio cuerpo o de que está viendo todo como en una película. Y eso puede asustar mucho porque no es una sensación a la que estemos acostumbrados, obviamente, ¿no? O la idea de que la realidad no es la realidad. Esto puede durar unos cuantos minutos o puede durar algunas horas también. Cuando el episodio disociativo es muy fuerte, podemos tener lo que llamamos amnesia disociativa. Es una pérdida temporal de memoria. Y esto no es Alzheimer, esto no es que de verdad nos estemos pasando por un trastorno neurológico, degenerativo, etcétera, pero que suele pasar durante y después de eventos traumáticos. O las personas, por ejemplo, pueden sentir que están cambiando de personalidad o que ellas ya no son ellas mismas, etcétera, ¿no? También es una emergencia psicológica. Para quien la padece puede ser muy desagradable durante y después. Y pues también necesita este toolkit que vamos a platicar ahorita.
¿Sale? Claro, y quiero leer un poco a los cuentavientes. Antes del corte les preguntamos si alguien de ustedes allá afuera ha tenido un episodio disociativo, ha tenido una crisis de ansiedad, un ataque de pánico. Y ahí te va lo que dicen los cuentavientes, Rodolfo. A ver si te hace esto sentido. Aquí uno dice que tuvo un episodio de ataque de pánico hace 2 años y que él cree que fue un efecto secundario derivado de un medicamento para la migraña.
Ah, es interesante. Tendríamos que revisar si en el medicamento o efectos secundarios está relacionado con ansiedad importante. No claro. Suele ser frecuente, pero definitivamente hay que checarlo con el médico, por supuesto. Claro.
Mira, Diego dice, en el 2017 me dio un ataque de pánico. Me acababan de robar mis ahorros. Cuidaba de mi papá con Parkinson, a mi mamá con cirrosis. Nadie de mis hermanos me ayudaba a cuidarlos. Híjole, Diego, qué bárbaro eso, ¿no? Es increíble. Un día deberíamos hacer un programa entero sobre los hermanos que no ayudan, te lo juro. Quedé con secuelas, insomnio, fasciculaciones, pensamientos intrusivos, rencor. Me metí al gym a hacer ejercicio y eso fue lo que me ayudó. Itzel dice taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, sensaciones de que te estás volviendo loca. Y la mayoría de las veces me da porque estoy pensando en algo o que algo malo va a pasar. Me pasa mucho en el coche. Y termina con disociación, cuestionándome mi existencia, muy pesado. Te leo todo si tú me resumes. Yo padezco de ansiedad y he tenido varios. Además, soy claustrofóbica. Bienvenida al club, querida. Una vez, en un embotellamiento, quería bajarme del coche, cerrarlo e irme. Horrible. Y sientes muchísima angustia. Alejandro dice, sientes que te estás infartando, tienes dificultad para respirar, se te hormiguean los brazos, desesperación, ansiedad, sudas frío. Es horrible. Yo aprendí a controlarlo con respiración profunda. Ya casi no me dan, pero tuve una época en donde dije, pues voy a tener que aprender a vivir con esto. Entonces, resúmeme.
Mira, todo lo que están diciendo los cuentavientes está interesantísimo porque además es muy real y nos lleva a 3 cosas, Marta, que tenemos que comentar de forma muy importante. Primero, los ataques de pánico, bueno, son 4 cosas, porque primero, los ataques de pánico suelen ser, aunque no hay un detonante claro, como en el primer cuentaviente, Diego, me parece, pero había un contexto de estrés global. Era cuidador, su papá pasaba por una enfermedad neurodegenerativa, híjole, se quedó sin lana, ¿no? Sin ayuda. O sea, la sensación de indefensión, de vulnerabilidad, de manera crónica, definitivamente echa a andar sistemas de alarma fisiológicos en nosotros, en el cerebro y en el resto de órganos, que ciertamente no nos ayudan a resolver nada, pero que nos están diciendo que tenemos que recuperar control o recuperar balance de alguna manera. Esa es una, ¿no? Y eso explica mucho que los ataques de pánico aparentemente no pasaron por algo en particular, así que yo pueda describir en un momento dado, pero el contexto era de muchísimo reto para mi balance psicológico, ¿no? Segundo punto, hay conductas que le llamamos como de base, yo le digo como canasta básica de autocuidado, que puedan ayudar a prevenir o a regular ataques de pánico y crisis de ansiedad, y es la práctica del ejercicio, una buena alimentación, así ya sabes, el paquete de come frutas y verduras, pero un buen sueño. Pero el ejercicio físico tiene comprobadísimo una capacidad de regular y de compensar estados de ansiedad, que es de las mejores medicinas que no son chochos, que podemos tomar definitivamente, ¿no? Ahora, hay otro elemento que una cuentavienta comenta que es importantísimo y es cómo los propios pensamientos y empezar a rumiar, que es un tema que es fascinante, cómo simplemente empezar a pensar en catástrofes futuras o en todo lo malo que podría pasar, puedo yo solito empezar a activar mi sistema psicofisiológico de alarma y echar a andar un ataque de pánico. Por eso es bien importante, como cuentavientes, que además de que tengamos la asesoría de un médico psiquiatra, si los ataques de pánico empiezan a ser frecuentes, muy intensos, y empiezan a obstaculizar que yo pueda llevar mi vida normalmente, es bien importante que tengamos un entrenamiento psicoterapéutico para que podamos aprender a lidiar con nuestros propios pensamientos, nuestras angustias y nuestras preocupaciones, porque nosotros mismos podemos desencadenar ataques de pánico, ¿no? Y otro elemento que también es interesante y comentarlo porque tiene sentido es por qué en un ataque de pánico se sienten todas estas cosas. Normalmente en un ataque de pánico algo que hacemos es lo que llamamos hiperventilar. El sistema fisiológico entra en un estado de alarma que cree
que necesita meter un chorro de oxígeno para que todo ese oxígeno pueda irse a la sangre y de la sangre se reparta a pulmones, a corazón y a músculos, porque necesitan estar nutridos, digamos, en ese momento estos órganos, estos sistemas, ¿no? El problema es que lo que provocamos cuando empezamos a hacer una respiración rápida, ¿cómo sabemos que alguien está hiperventilando? Porque la inhalación es muy profunda y la exhalación es muy cortita. Es como un... ¿no? Y entonces, si ahorita nos ponemos a hacer eso los tres, ¿sí? Los tres vamos a empezar a tener síntomas de una crisis de ansiedad, ¿no? Lo que empieza a pasar es que aumentamos, más bien disminuimos mucho la concentración de CO2, de dióxido de carbono en nuestro cuerpo, y eso puede producir síntomas como hormigueo, producimos lo que llamamos una alcalosis, que es un desbalance de gases. Pero bueno, empezamos a producir vasoconstricción y eso puede producir mareo, sensación de obnubilación, empezamos a ver blanco o como que estamos perdiendo la vista, puede producir espasmos musculares y sensación de hormigueo en los dedos y en la boca o incluso en todos los brazos y las piernas. Entonces, la buena noticia es que esto se regula y nos podemos recuperar si aprendemos a respirar.
Claro.
Eso sería parte entonces del toolkit.
Yo tenía una amiga que usaba una bolsita de esas de Estraza, ya sabes, Rodolfo.
Ah, sí.
Y todo el tiempo la traía en el coche. No, de verdad, así de, o sea, yo pensaría que es muy común que la gente entre en estos ataques de ansiedad y de pánico cañón, porque de verdad,
cañón.
Yo tenía mucha amistad que tenía esas prácticas, ¿no? Había otra que no se podía sentar en la mesa que estaba cerca de la puerta. O sea, si íbamos a cualquier restaurante, o sea, tenía que ser la mesa que estaba cerca de una puerta, ¿no?
Claro.
U otra que no podía irse a ningún hotel que no estuviera en los primeros 5 pisos.
No, pero claro. Qué bonito que estemos diciendo esto, porque les digo una cosa, cuentavientes, por eso es que hay que hablar de estas cosas.
Claro.
Porque luego uno cree que uno es el único que tiene esto, que uno es el único que está ansioso y deprimido. Yo nada más para que se lo sepan, el 85% de mis amigos están enchochados. Uh-huh. Toman antidepresivos, toman ansiolíticos. O sea, el tema de la salud mental, a lo mejor ustedes están rodeados de gente que no quiere hablar de ese tema, pero mis amistades son muy abiertas y todos van a terapia, todos toman antidepresivos, casi todos toman ansiolíticos y todos están como muy conscientes trabajando en esto.
Claro.
Y que esto de lo que estamos hablando hoy es bien común. Nada más que antes de que se nos venga el corte encima, nada más quiero que expliques el tema del suicidio, porque hoy la conversación va en torno a cómo le ayudas a alguien que tiene cualquiera de estos episodios, que tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, un episodio disociativo o hasta sientes que tiene un riesgo de suicidio. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, hablemos de suicidio y regresando del corte damos el toolbox.
Perfecto. Mira, suicidio es un tema bien importante, bien, bien importante, porque como bien dices, a ver, la salud mental, curiosamente, no estamos, o sea, estamos en la mejor época en cuanto a tecnología, en cuanto a salud física, en cuanto a muchísimos aspectos tecnológicos, científicos que nos permiten vivir más, pero la salud mental no está mejorando. Y qué padre que haya cada vez más difusión y que las personas estén acercándose a los profesionales y que estén cuidándose más, porque lo vamos a necesitar por un buen rato, ¿no?
Claro, perdón,
el suicidio,
es que les tengo que decir nada más una cosa. Ayer estábamos hablando de lo que dijo el Chicharito sobre las mujeres. Perdón, no me interesa hablar de eso. O sea, creo que es más importante que estemos hablando de lo que estamos hablando ahorita a que estemos hablando qué opina el Chicharito sobre la feminidad de una mujer.
Perfecto.
Cierro corchete.
Buenísimo. El suicidio es un tema bien importante porque además la prevalencia, por ejemplo, en personas jóvenes está aumentando, ¿no? Depende de cada país, la prevalencia cambia. Pero sabemos que, por ejemplo, en contextos de alta demanda, alto estrés, alta exigencia sobre las personas jóvenes y adultas en edad productiva y reproductiva, incrementa el riesgo de que las personas tomen la decisión de suicidarse, ¿no? En las poblaciones infantiles también estamos teniendo una alarma constante por aspectos también de conectividad y bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante que ante cualquier comentario, ante cualquier sugerencia, ante cualquier sospecha de que la persona que tenemos cerca o nosotros mismos empezamos a tener pensamientos o ideas de que estaría mejor si yo no estuviera aquí o que la vida sería mejor para los demás si yo no estuviera, o que sería, no es una, que no es una mala idea desaparecer de la Tierra, ¿no? Y si estamos empezando aún más a pensar que esto podría empezar a planificarse, o que esto podría empezar a volverse una herramienta, una estrategia de salida por un estrés, o por una depresión, o por una situación vital, tenemos que tomar acción definitivamente, tanto nosotros mismos como si a alguien querido le está sucediendo. Si es bien importante, vamos a dar algunos principios generales regresando del corte, pero el suicidio merece una mención aparte, porque ahí sí es bien importante no darle la vuelta al tema, enfrentarlo, hablarlo y tomar acción.
Con esto hacemos una pausa. Rodolfo Solís, regresando en W Radio, no se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Todavía no tienes ahí el cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W.
Qué bueno que están con nosotros, porque estamos hablando de algo bien importante y es otro ángulo de la salud mental. ¿Qué puedes hacer tú cuando alguien cercano a ti tiene un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, un episodio disociativo, cuando sientes que alguien cerca de ti tiene riesgo de suicidio? Y estamos hablando con el doctor Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias y especialista en neurofisiología cognitiva y clínica. Y después de hablar de la descripción de cada uno de ellos, y gracias a todos los que están escribiendo en redes, compartiendo cómo se han sentido ustedes en algún momento de su vida o se estén sintiendo ahorita, ¿cómo podemos ayudar al prójimo? Porque todos hemos tenido a alguien ansioso a nuestro lado, o deprimido, o que ha tenido a lo mejor un episodio de pánico o una crisis de ansiedad. ¿Cómo lo manejas, Rodolfo?
Pues, a ver, Marta, sí es bien importante que tengamos como, yo lo resumiría en tres elementos para tener esta cajita de herramientas, tanto para nosotros, porque aplica si a mí me está pasando, como si le está pasando a alguien querido. Y lo vamos a ir desglosando, digamos, pero son tres elementos. La primera es la presencia, es decir, no huyas. Es decir, si alguien tiene frente a ti una crisis, incluso si alguien es alguien que no conoces, pero que estás notando que se le está pasando muy mal por una crisis de ansiedad, la verdad es que lo mejor sería mantenerte cerca, hacerte totalmente presente y observar. El contacto humano en esas circunstancias puede ser tremendamente valioso, ¿no? No dejar solo a la persona.
Saberte acompañado.
Totalmente. Si estás solo, lo mejor es que tú mismo te retires, si es posible, a un lugar más seguro. Es decir, si estás con mucha gente, estás en el metro y te agarra el ataque, etcétera, de preferencia, si es posible, aíslate un poco. Si vas manejando, trata de orillarte, estacionarte y simplemente esperar a que el episodio pase. Va a pasar. Entonces, lo mejor sería estar en un entorno seguro, ¿no? Pero es bien importante hacernos presentes. Dos, y esto es algo que lo enfatizo muchísimo en la consulta, y es aprender a notar y detectar que estoy muy estresado, que me estoy sintiendo mal, que estoy empezando a respirar de manera atípica, que estoy sudando. Es decir, notar los signos y no hacer demasiado, en el sentido de que ya está aquí el episodio, detéctalo y no quieras controlarlo y no quieras deshacerte de él, porque eso puede aumentar el riesgo de que aumente la respiración agitada. Y además de que te pongas en riesgo, hay quien se echa a correr en la calle cuando está atravesando por un episodio, como si correr le permitiera dejar atrás, ¿no?, el ataque. Y la verdad es que eso puede ponernos en riesgo de un accidente.
Sirve, sirve saber. Dime. This too shall pass. Que esto va a pasar.
Totalmente.
Es que les digo por qué. Yo no he tenido ninguna crisis de ansiedad. pero yo tengo una cosa que se llama taquicardia supraventricular y se me va de repente de la nada el corazón a 200. No saben la sensación. Y la última vez que me dio, me duró una hora. Y lo que me rescata es que mi cardiólogo me dijo, de esto no te vas a morir, no te preocupes, se va a pasar. Entonces, cuando me estoy sintiendo muy mal, esas son las palabras, el saber que esto va a pasar, que me ayudan a salir del episodio.
Totalmente. Darle un espacio a la sensación, por más desagradable, digo, se dice fácil, pero las personas y los clientes que ya están reportando ahorita que han tenido ataques de pánico, reconocen muy bien los síntomas. Entonces, con esta idea de que es temporal, existe la posibilidad de que tú aprendas a darle un espacio, vamos a decirlo así, mental, a que estás pasándola mal en este momento. No tiene sentido pelearte contra, por ejemplo, en tu caso, contra esta cuestión disautonómica, ¿no? Porque es contraproducente, te vas a poner más nerviosa, te pones más ansiosa y de hecho a tu corazón, que de por sí está latiendo de una manera típica, se va a poner peor. Y entonces tú te podrías provocar una crisis de ansiedad ahí. En cambio, si aprendes a estar con lo que hay, y eso también lo vemos en terapia con mucha frecuencia, normalmente las personas que aprenden a dejar de luchar con los síntomas y más bien dejarlos estar y esperar a que pasen, como dices, curiosamente y paradójicamente el no hacer nada con ellos, sino dejarlos estar y que pasen, reduce la frecuencia de los síntomas. Entonces, es interesante porque aprendiendo a atender mi estado interno y no luchando contra él, puede tener un mejor pronóstico a la larga e incluso a mediano plazo, que si yo me pongo a hacer muchas cosas para tratar de controlarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a regularlo? A mí no me gusta la idea de controlar, sino me gusta la idea de gestionar o de regular a través de la respiración, Marta. Hay muchas técnicas relacionadas con lo que llamamos grounding, que es como aterrizar a la persona, porque muchas veces la atención está capturada por la sintomatología física o por los pensamientos, como la cuentavienta que decía, que si se pone a catastrofizar, se va y termina con una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces aquí hay varias estrategias que podemos hacer. Por ejemplo, le podemos pedir a la persona que mencione 5 cosas que ve, 4 cosas que escucha. Es el 5-4-3-2-1. 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchas, 3 cosas que puedes sentir con las manos, 2 cosas que puedes oler y una cosa que puedas saborear. Estas estrategias, o por ejemplo, decir la famosa técnica arcoíris, oye, señálame una cosa roja, una cosa naranja, una amarilla, etcétera. Lo que está tratando de hacer es llevar la atención a los sentidos, al exterior, que no tenga que ver con lo que estoy sintiendo en este momento. Es una técnica de distracción, pero que puede ayudar a no alimentar el problema, ¿no? Y algo que es fundamental para reducir esta respiración agitada que produce la hipercapnia, etcétera, es que invirtamos el patrón respiratorio. En vez de que inhalemos muy lento y respiremos muy rápido, tenemos que inhalar poquito y tenemos que exhalar muy largo. Es la técnica que le llamamos 2-4-6, 2 tiempos para inhalar, retenemos 4 tiempos y exhalamos en 6 tiempos, ¿no? Si vamos poco a poquito implementando esta estrategia, lo que vamos activando es el sistema parasimpático, que es la parte del sistema nervioso que nos ayuda a tranquilizarnos, relajarnos y recuperarnos, recuperar energía. Entonces, esta técnica de la bolsa de destraza, ¿no?, que decía Rebe, llegó a ser muy socorrida porque lo que busca es que se reduzca la cantidad de oxígeno disponible. Pues si yo me pego a la bolsa, pues el oxígeno hay poquito, ¿no? Entonces impido que haya más oxígeno que yo pueda inspirar, pero últimamente ha sido muy controversial porque hay personas que sienten que se están ahogando y eso puede aumentar el riesgo o empeorar el ataque. Entonces, preferimos proponer esta estrategia de respiración. Siempre le digo a mis pacientes, a ver, no importa, no te pongas a contar necesariamente, solo trata de que tu exhalación dure el doble que tu inhalación. Claro. Independientemente de cuánto de tu inhalación, tú logra poco a poco que tu exhalación dure el doble, ¿no? Y el tercer punto que yo agregaría es bien importante, sería, pues, respeto y escucha, ¿no? Algo que no funciona, por ejemplo, es gritarle a la persona en ese momento.
¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No!
¡Cálmate! Pues no es para tanto, porque la podemos minimizar, la podemos invalidar. Obviamente, en un episodio disociativo donde vemos que la persona está como desorientada o está totalmente confundida, cero darle cachetada, zangolotearla, ¿no? Levantarle la voz, eso no va a funcionar y de hecho solamente vamos a agravar el problema, ¿no?
Claro.
Tampoco es momento de dar lecciones de vida y tampoco hablar de ti ahí, ¿no? Ah, no, a mí me ha pasado muchísimo, ¿eh? Mira, lo que yo hago y a lo que claro. A mí me ha servido es como, no, escucha a la persona, quédate con ella, respeta su momento y pregúntale más bien si necesita algo y si la puedes ayudar en algo durante y después del episodio, ¿no? Yo creo que si tenemos estos tres elementos, presencia, detección y respeto, con eso es más que suficiente, ¿no?
Ok, ¿puedo ser el abogado del diablo? A ver, si estás viendo a alguien con ataque de pánico, ¿cómo le vas a decir respira. Que te ayudo? No, güey, es todo está bien, se te Exacto. va a pasar, todo está bien. Sé que te sientes muy mal, pero estás bien, ¿o no?
Totalmente, no, totalmente.
Eso diría yo.
Sí, pero ¿sí? más lindo, Marta, no así. Ya se te va a pasar, todo está bien. No, en lindo.
Regañándola.
No,
de hecho, algo que tenemos que hacer, y estoy, sí, esta parte donde les preguntamos si los podemos ayudar en algo, probablemente viene más hacia después, cuando ya la persona se está recuperando. En el momento hay que validar y decir, aquí estoy contigo, sí se siente bien gacho tener estas cosas, pero aquí te acompaño, ¿no? No te voy a dejar solo. Claro. Y si ahorita necesitas algo en que te ayude en algo, me dices, pero mientras tanto aquí estoy contigo, claro. Simplemente, ¿no?
O ¿sabes sea, a mí si qué me funcionaba
todo
mucho?
Todo está bien, todo está bien. Se va a pasar como es, Rebeca.
Sí, así, todo está bien. No, o sea, la versión martes, todo está bien, se te va a pasar. No, ahí ya te dio un infarto. No, todo está bien, tranquilo, se te va a pasar. A ver, cuéntame.
Otra cosa que,
¿sabes otra a mí cosa cómo que me funcionaba, Rodolfo? Perdón, pero yo sí era extrema. Porque yo ya decía, no, yo ya los reconocía cuando venían, ¿sabes? O sea, yo, sí, la bruja claro. noche y sobre todo en la noche, ahí viene la bruja noche horrenda. Me ponía sí. frente al espejo y empezaba a ver mis rasgos y a reconocerme. Y eso me tranquilizaba a mí, cañón, verme, ¿no? Como okay. diciendo, a ver, estúpida, exacto.
Eres tú.
Hablando de empatía.
Sí, o sea, sí, no, me hablaba a mí misma en el espejo y decía, tranquila, hija, o sea, aquí estás, ahora, aquí y ahora. Es que pierdes el tiempo, pierdes la dimensión, pierdes hasta en dónde estás. Te sientes Totalmente. Como fuera de este rollo. Tu primer pensamiento, el mío, a ver si cuentavientes coinciden, el mío, ¿sabes cuál era? Así de, me quiero meter a un closet y hacerme bolita. Eso era mi pensamiento. Quiero correr a un closet y encerrarme.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh.
Sí, porque la sensación llama, o la experiencia lo que te está diciendo es, estás en peligro.
Exacto.
Algo muy malo va a pasar, entonces protégete de alguna manera. Por eso la gente se queda paralizada, las personas pueden tener estas conductas que pueden parecer muy extrañas de encerrarse en un baño, salen corriendo en la oficina, ¿no? O le hablan a su mamá inmediatamente y por favor conténme todo este tiempo, y que tiene todo el sentido, solamente que tenemos que cuidar algo que viene después. Y esto es algo que también no quisiera que nos vayamos sin comentarlo, porque a ver, a corto plazo lo que podemos hacer con la persona es contenerla, escucharla y cuidarla, digamos, o estar con ella, ¿no? Ahora, lo que sigue, y es bueno, ya me dio, ¿qué sigue a mediano plazo, no? Pues, sí tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando en mi vida, no? ¿Qué detonó esto? ¿Qué estoy atravesando? ¿Y qué me indica este episodio o estos episodios que necesito atender? Uh-huh. Y en la medida de lo posible, pues modificar. No siempre se puede modificar todo, y eso es muy claro, ¿no? Pero en la medida de lo posible hacer cambios vitales o tomar decisiones o empezar a hacer algo distinto, porque estos episodios pues no son de la nada y suelen tener contextos de estrés muy importantes. Claro, como el cuentaviente que decía, bueno, mi papá con Parkinson, etcétera, claro, no es fácil ahí hacer muchas modificaciones, pero en la medida de lo posible introducir algunas pues, conductas de autocuidado, como irte al gym, comer mejor, tratar de dormir lo mejor que se pueda, ¿no? Hay algo que a mí me gusta enfatizar mucho y es que estos episodios te dejan tan asustado, aunque no son peligrosos si uno lo va aprendiendo, que puedes empezar a llevar a cabo conductas como justo la que tú decías ahorita, Rebe, de la amiga que tenía que sentarse en un restaurante en la
Sí, en la
mesa
mesa de
pegadita
la
a la salida,
cañón.
porque las personas empiezan a acomodar su vida para prevenir o
Sobre.
asegurarse de que pueden huir en caso de que sea necesario, ¿no? La cosa es que esto puede parecer indefenso, pero sí puede empezar a constreñir tu vida porque dejas de ir al cine, te gustaba el teatro y ya no vas, los restaurantes, si no te dan la mesa junto a la puerta, te vas del restaurante, aunque tú tenías ganas de comer ahí, ya no te subes a los aviones, como el amigo de Marta, ya no puedes subirte al segundo piso, entonces échate 3 horas a Santa Fe, ¿no? Entonces empiezas a coartar tu vida. Y otra cosa que en las familias sucede con mucha frecuencia y tenemos que enfatizar es, por una parte, durante los episodios es importante acompañar, pero no irnos al extremo de empezar a acomodar la vida familiar o la vida de pareja o a la vida de los hijos a los ataques de pánico. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien, pensemos en una chica que le da un ataque de pánico en el metro y entonces deja de subirse al metro, porque qué miedo que le vuelva a pasar. Y entonces ahora el papá y la mamá la llevan a la escuela, aunque esté a 2 horas de distancia, ¿no? O dejo de trabajar porque me está costando mucho trabajo irme para allá, porque no me vayan a dar los ataques de pánico, pero ahora mi pareja se encarga de toda la economía y del cuidado, etcétera. ¿Me explico? Es importante que como familia, y por eso a veces el proceso terapéutico nos ayuda tanto, porque empezamos a discriminar las conductas que sí ayudan, como las que dijimos ahorita, de las conductas que perpetúan el problema. Entonces, aquí sí es bien importante que podamos distinguir, ok, en el momento de los ataques hay que intervenir de esta manera, después tenemos que devolverle agencia a las personas para que puedan lidiar con esto, enfrentarse, hacer cambios, etcétera, pero que ya no nos volvamos unos sobreprotectores, ¿no?
Claro. Pero también para todos, porque los estoy leyendo en Twitter y no saben de verdad cómo me conmueve la increíble apertura emocional que hay entre los cuentavientes de este programa, que ustedes siempre están dispuestos a abrir su corazón y compartir lo que sienten y lo que han vivido y cómo lo han vivido. Ahora sí que en pro de todos los demás. Y creo que no hay nada más liberador que saber que no estás solo, que no estás loco, que no solamente te pasa a ti y que sí hay grandes alternativas allá afuera para sentirte mejor. Pero el hecho de que si has tenido ataques de pánico o episodios disociativos o crisis ansiosas, bueno, es claro, no sé si esa es la palabra correcta, pero tú eres sensible a estas cosas. No lo eches en saco roto. Dale seguimiento. Toma terapia, averigua por qué te pasa esto y cómo le puedes hacer para sentirte mejor, Rodolfo.
No, totalmente, Marta. A ver, sabemos, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico y el trastorno de pánico, el estrés crónico, por ejemplo, si no se atiende, empieza a generar pues una bola de nieve. No nada más no se va a ir, sino se puede agravar. Y algo muy frecuente es que las crisis de ansiedad y los trastornos de ansiedad pueden ser imán para otros problemas, como un trastorno depresivo. Alguien que nunca atendió el ataque de pánico y se empezó a aislar, por ejemplo, o dejó de perseguir sus sueños, su vocación, lo que era importante para él, pues empieza a sentirse alejado del mundo y empieza a deprimirse. Entonces, de preferencia, y es la super receta, sí, atiéndete. O sea, no lo dejes, como dices, no lo eches en saco roto, porque además sí sabemos que las personas que entran a terapia basada en evidencia salen muy pronto. O a lo mejor les va a tomar algunos meses, pero de que salen, salen. Al menos aprenden a regularlo, aprenden a detectar sus detonantes, como decía Rebe, aprenden a confrontar y darle un espacio a estos episodios. Y eventualmente se dan cuenta de que no están desvalidos, de que no están indefensos respecto a una reacción fisiológica que tampoco es, que es muy desagradable, asusta mucho, pero que no te va a matar, ¿no? Entonces, claro que lo mejor es enfrentarlo,
Y aparte
100%.
les voy a decir una cosa. Con la edad, las cosas se ponen más duras, las
Sí.
mujeres que van a entrar
Sí.
en algún momento de su vida en perimenopausia o menopausia y que
En
van a
perimenopausia.
tener estos cambios hormonales muy violentos, les digo algo, entre más jóvenes tengan control de su salud mental, mejor van a estar en el futuro.
Totalmente. cada época de vida nos pone retos distintos, Marta. Los adultos mayores, por ejemplo, que se enfrentan a la jubilación, que se enfrentan al cambio de plan de vida, los jóvenes que están ahorita decidiendo su futuro, su vocación, eso estresa muchísimo. Las personas jóvenes que están decidiendo irse a vivir en pareja, hay que decir, los eventos, los grandes cambios que uno desea, ascender en un trabajo, tener un hijo, etcétera, son tremendamente estresantes y pueden producir crisis de ansiedad. Es normal hasta cierto punto, pero de todas maneras tenemos que atenderlo. Ninguna edad está garantizado que no va a atravesar retos importantes de vida, ¿no?
Totalmente. Bueno, si alguien lo necesita, sepan que no están solos, porque estamos nosotros y quiero pensar que todos ustedes, cuentavientes, y nosotros somos un gran colectivo que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Existen extraordinarios especialistas, como por ejemplo Rodolfo Solís, con los que trabajamos en este programa y que tienen una increíble vocación de servicio para ayudarlos. Si ustedes necesitan conectar con él, en Instagram y TikTok es dr-rsolís o psiquiatrialrs.com. Y les doy el teléfono del consultorio 55 1545. 4240 55 1545 4240. Gracias, Rodolfo.
Gracias a ustedes. Abrazo.
Cuídate mucho. Bueno, cuentavientes, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, bueno, no saben cómo van a gozar esta conversación, porque vamos a hablar de todo lo que hace el cuerpo humano para protegerte. Cosas que uno pensaría que son un horror. Bueno, pues no es tan malo como ustedes creen. Y se van a carcajear con el doctor Enrique Tamés, el doctor en filosofía, profesor de Legade, que es el Business School del TEC de Monterrey, porque vamos a hablar de ahora sí que de las leyes universales.
Desde la de Murphy hasta ¿cuál otra?
La de la atracción, por ejemplo.
La de la atracción, todas.
Pero antes de irnos a corte, a ver, hablando de cómo cuidarnos, recuerden que su cuerpo es sabio. Y la fatiga constante, la piel opaca, antojos inusuales pueden ser señales de que necesitas más nutrientes. Entonces, escuchar estos avisos es esencial para que tengas una buena salud, una vida más equilibrada. Y les digo esto porque Walmart Express justamente tiene una muy cuidada selección de alimentos frescos, nutritivos, orgánicos, filete de salmón, uva roja sin semilla, lo que estoy desayunando yo esta mañana, unas cerezas frescas, vegetales de temporada ideales para una dieta rica en micronutrientes, balanceada. Cada producto elegido por su origen, su pureza, el sabor, es Walmart Express para los que necesitan y les gusta mucho cuidarse. Y luego, si algo tengo claro hoy en día es que el cuerpo no es el mismo a los 20 que a los 50. Y la realidad es que nadie nos dice cuándo o cómo nos llegará la factura por un mal mantenimiento de nosotros mismos. Y justo por eso quise romper con esto, empezar a trabajar en mí, compartirlo con todos ustedes. Y la prueba está en que además de cuidarme muchísimo, hay que chequearse anualmente. Y gracias a ellos uno puede identificar a tiempo si uno está bajo de energía, si necesitas cambiar tu alimentación, si el estrés te está pasando una factura. Y les digo algo, nada como tomar un multivitamínico, por ejemplo Centrum, que tiene opciones para cada necesidad. Centrum Performance, que tiene ginseng y ginkgo biloba para rendir al máximo. Pero si están en los 50 y quieren cuidar su memoria, Centrum Silver más 50 es un must en su rutina. Entonces, no esperen a que su cuerpo les pase la factura. Pregúntenle a su doctor por Centrum. Conozcan cuál es el mejor para ustedes en centrum.com.mx, donde también van a encontrar un test. Y ya saben que los multivitamínicos son un medicamento. El uso en exceso puede ser perjudicial para la salud. Y siempre consulten a su médico. Publicidad 25330020B2114. Una pausa y regresamos.
En Walmart Express encuentras lo que necesitas para estar y sentirte bien. Disfruta de alimentos frescos, nutritivos y orgánicos para ti y tu familia. Aprovecha cada ingrediente y disfruta de sus beneficios. Ve a tu Walmart Express más cercano y descubre todo lo que tiene para ti. En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presentó a Marta de Baile en W.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:20 de la mañana. Les tengo que decir que Rebeca está obsesionada con este tema. Desde ayer está con el cuento de, sí. No, hija, es que ayer que yo llegué súper inflamada de la panza, me dice, es que justo de eso vamos a hablar. De todas las cosas que hace tu cuerpo, que uno piensa que son un horror y es porque te está protegiendo.
100%. Ayer precisamente que Marta llega y me dice, no, voy a ir a hacerme un MRI, un RME, un NDP.
Un film array.
Yo, güey, deja que tu cuerpo trabaje y actúe. Deja de estarles hablando a 20. Ya, Marta, hablándole a 35,400.
Cero, personas. Nada más le hablé a mi gastro, no seas exagerada.
No importa, aunque le hayas
qué
hablado.
¡Qué bárbara!
A gastro, el cuerpo tiene que hacer su trabajo y Marta no da chance.
Ok, espérate.
Y muchos más no dan chance.
Calla, calla. A ver, está con nosotros el doctor Carlos Ortiz. Él es médico cirujano, es especialista en otorrinolaringología. Esa parte certificado por el Consejo de la Especialidad International Fellowship en Cirugía Plástica Facial y Reconstructiva en la Universidad de Stanford. Y ya saben que aparte los doctores, antes de ser cualquier especialista, son pues médicos generales. Ajá. Entonces, nos encantó hablar de esto contigo, Carlos. Y es, escuchen esto, la tos, la diarrea, sudar en la noche, tener la panza distendida, la celulitis, ojerosa, la inflamación de los ganglios, las náuseas, la fiebre, los cálculos renales, todo eso que nos parece un horror, es lo que hace el cuerpo para protegerte. Adelante, mi queridísimo Carlos.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, un gustazo estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Desde que estabas platicando del tema, la verdad es que es súper interesante y hay muchos mitos con respecto a todo esto que platicábamos igual ayer con Rebe y todo esto. Y que hay que pues, desmitificar, informar, como siempre se ha hecho en este programa, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo para los pacientes para que no sobreactúen, como algunas amigas que
ni le hagas caso a Rebeca.
Como algunas amigas.
No, yo ayer traía una panza de 8 meses de embarazo.
Esa es la palabra. Marta sobreactúa.
No, yo te voy a decir que era por mi inflamación de ayer. Claro que traía una colitis infernal. ¿Sabes por qué era? Porque estoy comiendo cerezas en la mañana. Y la cereza me cae muy mal.
Es que, ok. Y la semana pasada es, no, ¿sabes qué? Ya sé por qué es. Es porque estoy comiendo la proteína. Estoy tomando la proteína, eso me inflama. Y la semana antepasada, no, ¿sabes
cállate.
Qué es? Es porque estoy tomando el té negro. ¡Sí, hija! 100%.
Este programa no es de mí. Adelante, Carlos.
Entonces, hay diferentes, digamos, como puntos que platicábamos con Rebeca, que por ejemplo son síntomas que a lo mejor, el ejemplo rápido que pusimos como primera opción de lo de la tos, que a veces pensamos que pues es que quiero quitarme la tos, pediatras, otorrinos, neumólogos, sabemos que eso no hay que quitarlo, simplemente es un reflejo que tiene tu cuerpo como mecanismo de defensa y no hay que quitarlo, simplemente eso nos ayuda porque es nuestra primera entrada de la vía aérea a nuestro cuerpo, entonces nos ayuda, digamos, con esta reacción explosiva para despejar el camino y no hay que tratarla de quitar, simplemente nos está cuidando nuestro cuerpo, está reaccionando a diferentes estímulos.
Claro, pero te voy a decir en qué me parece que esto que está diciendo el doctor es lo más común, sobre todo antes, yo no sé si sigue existiendo, pero ese líquido blanco que uno se tomaba porque tenías diarrea, se llamaba caupectate.
Sí,
exacto.
Estaría como a tierrita, ¿no?
Sí. Cualquier otra cosa que te tapaba. cuando mi lógica, fíjate, sin siquiera haber hecho este programa, es la diarrea es el cuerpo expulsando lo que no le hace bien y tú lo quieres tapar.
Claro, lo que hablábamos del Imodium, doctor.
Sí, por ejemplo, yo creo que de lo de la diarrea, digo, profesor Angulo es el expertazo, ¿no? Por supuesto, pero hablando de la diarrea, creo que es un gran ejemplo. Pero, por ejemplo, digo, como tal la diarrea, digo, todos sabemos que puede ser, digamos, que tengas más evacuaciones, tres evacuaciones líquidas a la vez o semilíquidas al día, por decirlo de algún modo, o una muy grande, entonces, o que os aumente la frecuencia, pero existe una disregulación en tu cuerpo, digamos, entre lo que el agua que se está absorbiendo con lo que se está secretando. Entonces, eso como tal es la diarrea. Pero lo que tú comentas es bien importante. Algo que el paciente lo que quiere es, me la quiero parar porque quiero ir a trabajar, ¿no? Digo, eso digo, y es lógico. Pero algo que lo ha comentado en algunas ocasiones también, Diego, es, yo creo que si el paciente tiene, por ejemplo, sangre, moco, ¿no? Las evacuaciones o incluso hasta fiebre, o sea, a lo mejor hay que tener cuidado con esto, a lo mejor es una bacteria o algún virus que puede producir, en el caso de las bacterias, alguna toxina y no está tan bueno pararla. Entonces nos está sacando las toxinas y las bacterias que tenemos en el cuerpo.
Claro, entonces uno no quiere taparse por la incomodidad de estar yendo al baño.
Claro.
El cuerpo está sacando todas esas toxinas. ¿O qué las quieres? ¿Atrapadas porque te metiste a lo que te tapa? Obvio no.
Sí, no, y es peligroso. Y lo se ha comentado muchas veces, por ejemplo, el Imodium, hay veces que te hace efecto luego, y te puedes poner hasta peor. Algunos casos es una...
Para algo, quiero pensar que para algo servirá un Imodium o un caopetate, pero a lo que vamos con esta conversación es que el cuerpo hace cosas para protegerse. Y estamos poniendo el ejemplo de las cosas que hace. Eso no significa que no te tienes que tomar un buen probiótico o que no te tienes que superhidratar cuando tienes diarrea y averiguar si es viral o si es infecciosa y buscar al doctor y tener un tratamiento. Pero mucha gente se mete cosas para ya parar la diarrea cuando el cuerpo necesita hacer su trabajo. Ese es el punto. Okay.
Sí, totalmente. Totalmente, o tomar el medicamento, como tú dices, para parar el síntoma, en general el signo o el síntoma, como para poder ir a trabajar, ir a la fiesta, lo que sea, y esto también es importante, y hay veces que no necesariamente tenemos que preocuparnos, también eso es difícil, el paciente no lo tiene por qué saber del todo, tengo diarrea, pues la paro, a lo mejor sería lo más práctico, ¿no?, hasta cierto punto, pero pues no está tan mal tener diarrea, o sea, hablando igual, por ejemplo, de la tos, tampoco está mal tener tos, y así como varios síntomas que comentaba con Rebe.
Ok, ahora vamos con los sudores nocturnos.
Ok. Con respecto a los sudores nocturnos, bueno, como tal, hay que saber que necesitamos teniendo algunas... El sudor como tal es simplemente es un líquido que está compuesto por algunas sustancias. Por ejemplo, puede ser sodio, potasio, cloro, en alguna porción de urea, ácido láctico. Lo produce en nuestro cuerpo, las glándulas principales, las glándulas sudoríparas. Y la principal función nos ayuda simplemente a regular la temperatura. O sea, nos enfría, es nuestro aire acondicionado, nos enfría el cuerpo. Entonces, a veces cuando tenemos alguna sudoración, simplemente nos está enfriando el cuerpo, ya sea porque nos pusimos nerviosos, porque hace mucho calor, porque tengo fiebre, por N cantidad de opciones, simplemente regula la temperatura. Hay una segunda función que tiene el sudor que nos ayuda muchísimo, que es una función secundaria, que también dice que lo conocen como mucho los pacientes, no es la principal. El principal, el que elimina las toxinas como tal, el jefe de todo el cuerpo, es el riñón. Segundo lugar, el hígado. Pero el sudor también nos ayuda a sacar muchísimas toxinas. A lo mejor en pequeñas cantidades, no sé, la misma urea, ácido úrico, toxinas, pero si nos funciona, no está mal sudar. O sea, a veces pensamos que la sudoración, estamos teniendo alguna situación en específico. Bueno, si estás sudando porque tuviste fiebre, ya a lo mejor platicaremos también de la fiebre. Creo que también caería en estos temas, ¿no? Porque a veces pensamos que es mala la fiebre y a lo mejor esto tiene que ver un poco, pero también el sudor o sudar como tal, pues no es malo. Obviamente, tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? Por supuesto, hoy tengo sudoraciones nocturnas, tampoco generalizar, porque digo, me voy a exagerar y espero que ningún cuentaviente se vaya a espantar, ¿no? Pero si un paciente que está teniendo sudoraciones nocturnas, las sudoraciones nocturnas, por ejemplo, de lleva un mes sudando por las noches, pues bueno, hay que descartar patologías a lo mejor un poquitito ya, digamos, más importantes. O sea, tampoco pensar, primero puede ser desde un problema hormonal, no irnos a lo mejor, pues tengo a lo mejor algún linfoma, tengo alguna leucemia, cosas por el estilo, que a veces nos vamos para el otro lado. Simplemente sudar es enfriar el cuerpo.
Claro. Ok, ahí te va la siguiente y con esto vamos a ir al corte. Okay. La inflamación. Híjole. Ya no sé cuál, no sé si la de la panza o cuál inflamación.
Es que, no, es que esto que dices es bien importante. O sea, la inflamación es en todo el cuerpo y a todos niveles. Entonces, a lo mejor lo más fácil de explicarlo para los cuentavientes creo que es una herida en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando se te inflama una herida como tal, esa también puede ser una inflamación. Y esta secuencia que tiene el cuerpo muy estratificada con respecto a la llegada de esas pequeñas celulitas que nos ayudan a desinflamar, genera inflamación o edema de alguna zona, desde el intestino a lo mejor, o a lo mejor en la piel, de los ojos, de los pulmones, de la nariz, de cualquier zona, y esa inflamación nos está protegiendo. Entonces, la rapidísima que le comento a los pacientes que se estresan demasiado cuando superan algo de la cara. Oye, es que estoy súper hinchado, es que estoy súper morado. Tu cuerpo se está defendiendo por algo que hicimos. No es que esté mal, no lo tengamos que, digamos, minimizar o maniatar de alguna situación. A lo mejor ponemos hielo, etcétera, pero estar inflamado no está mal. A lo mejor estamos hablando de situaciones muy específicas, pero el cuerpo se inflama de cualquier parte.
Ok, después del corte, vamos a hablar de qué es la celulitis, chicas. Esa que tenemos en las piernas y en los brazos y en las nalgas. Las ojeras oscuras, vamos a hablar de la fiebre y hasta de las náuseas. Todo lo que hace tu cuerpo para protegerse hoy en W Radio.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.